La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Buenas, un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, emitido desde Un Rosario Radio. Hoy nos levantamos con la noticia de que en la Unión Europea, en la Unión Ministerial de la OMC, se proyecta un año difícil para el comercio internacional. Las proyecciones no son tan positivas como estaba planteado desde un principio, y también se habla de que se replique un milagro. ¿Cuál es ese milagro? Llegar a un acuerdo para modificar el tratado de creación de la OMC y su mecanismo de solución de controversias, el DSU, para que por fin se puedan solucionar las controversias nuevamente después de que Estados Unidos empezó a sabotearlas desde la administración de Barack Obama. ¿Qué pasó? Se preguntarán ustedes. Vea, lo que pasó es lo siguiente. Estados Unidos prácticamente manejaba un control de veto sobre la elección de lo llamaríamos jueces, pero pues es un panel de arbitraje, pero es un panel específico de la OMC sobre la elección de estas personas, estos conocedores del comercio internacional, y ejerció ese poder de veto hasta que desestructuró el mecanismo de resolución de controversias de la OMC, que había dado unas soluciones en contra de Estados Unidos, y por eso ellos se opusieron. Ahorita se está discutiendo cómo se reforma eso, cómo se quita ese poder de veto, y están esperando lograrlo. Esto porque es importante y en qué nos afecta. La OMC fue, digamos que, la materialización de la finalización de la Guerra Fría, ¿sí? Fue el triunfo del capitalismo, por decirlo así, y la implantación de un modelo liberal de mercado, o lo que algunos llamarían también neoliberal de mercado, de mercados abiertos, que también se ha visto reflejado en nuestra Constitución colombiana. Y en este acuerdo se dijo, bueno, vamos a solucionar estas controversias cuando los países pongan restricciones al comercio y nos afecten a todos. ¿Qué pasó? Pues simplemente Estados Unidos lo que hizo fue desarticular eso, y ahorita están mirando allá en Emiratos Árabes, que es donde se está llevando a cabo la reunión, si se puede solucionar, si podemos llegar a un acuerdo, si podemos llegar a una adenda de este, a una modificación de este tratado, que sería como una adenda de un contrato, por decirlo así. Entonces, bueno, nos despertamos con esa noticia económica y también con otra noticia de índole político a nivel nacional. Los pasaportes. Eso es toda una novela jurídica que lleva desde septiembre del año pasado, con una licitación de más de $500 millones para hacer los pasaportes. No sé si los ciberoyentes que tengan pasaportes han visto, o tienen unas hojas especiales, unos hologramas para evitar su falsificación. Y eso se lo habían dado en los últimos 17 años a la empresa Thomas Gregg & Sons. ¿Qué ocurrió? Desde septiembre se venían denunciando irregularidades en el pliego de peticiones, pero desde la Cancillería no oyeron esos reclamos de la ciudadanía, de medios de comunicación, de otros expertos que estaban hablando del tema, y Thomas Gregg & Sons terminó ganando la licitación, ¿sí? Cuando eso ocurrió, ¿por qué terminó ganando la licitación? Esto es muy importante, porque era único oferente. No había otro oferente que cumpliera las características específicas que pusieron en el pliego de peticiones. Y ahora, ¿qué pasa con eso? Había una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro, que es: no puede haber licitaciones de un solo oferente, porque eso nos huele mal, nos huele feo, nos huele a corrupción. ¿Y qué pasó? Ya en el momento en que esta persona había adquirido el puntaje y había ganado la licitación, no, jurídicamente no había vuelta de hoja. ¿Qué pasó? El canciller tomó control sobre esa decisión. ¿Y qué hizo el canciller? El canciller canceló esa decisión y reinició la licitación y acudió a un poder de emergencia para otorgarle por un año a Thomas Gregson la posibilidad de hacer los pasaportes. Ahora, ¿qué ocurrió? Como el canciller, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que es análogo el nombre, tomó esa decisión, la Procuraduría consideró que eso estaba fuera de sus atribuciones. ¿Y qué hizo la Procuraduría? Pues lo que hace la Procuraduría: destituir y sancionar y abrir un proceso de responsabilidad disciplinaria por aparentemente salirse de los márgenes legales que tenía. Mientras tanto, la entidad privada, que es Thomas Gregg & Sons, amenazó con meterle una demanda al Estado colombiano porque ya había adquirido un derecho. Mientras tanto, al mismo tiempo, se inició una licitación y los términos de esa licitación se hicieron. ¿Y qué ocurrió? Bueno, destituyeron al canciller, volvieron a poner a otra persona ahí, y esa otra persona... destituyeron al canciller, pusieron al canciller encargado, y ese canciller encargado salió de viaje y dejó de encargado de la licitación a la persona que llevaba y había diseñado todo el proceso inicialmente, del cual se habían advertido irregularidades. Y esa persona, como encargado, ¿qué hizo? Borró todo lo que hizo el canciller con unas resoluciones y dejó en firme la primera licitación, dándole a Thomas Gregg & Sons la licitación. ¿Y qué pasó? Pues hubo un huracán en Twitter. Sí, nuestro presidente dijo: ¡traición! ¡Traición! ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Y bueno, uno puede decir que sí hay un poco... algo un poco sospechoso, bastante, en opinión de aquí, opinión personal, y creo que la comparte la mesa de trabajo. ¿Y ahora qué pasa? Thomas Gregg & Sons ya legalmente se quedó con esa licitación, no hay vuelta de hoja, y no sabemos qué va a pasar jurídicamente en este embrollo, porque pues fue una de las promesas del presidente y se hizo, es evidente que se hizo a espaldas del presidente. Fue un golazo. Vamos a ver qué ocurre con este personaje. Y también vamos a ver qué ocurre con la demanda anunciada por Thomas Gregg & Sons. Si ya se cae, qué van a hacer y cómo van a ser las relaciones del Estado con esta entidad para el tema de los pasaportes. Por ahora, pues bueno, tenemos pasaportes. Y si ya cumplió más de 10 años, impacto económico le recuerda que tiene que renovarlo, si no, no lo dejan viajar. Entonces, recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica, financiera, en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos encontramos Joan, que puede saludar a la ciberaudiencia en este momento.
Claro que sí, muy buenos días, David. Hoy estamos nosotros dos en la mesa de trabajo. Fraternal saludo para ustedes, ciberoyentes, y una cálida bienvenida. Espero que nos acompañen el día de hoy con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como Joan Castañeda y recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio.
Muchísimas gracias, Joan. Yo soy David Amorocho y los estaremos acompañando en este espacio de una hora hablando de esta realidad económica, sendística y financiera. Nelson, usted tiene la palabra.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Bueno, Joan, ¿qué tema estamos escuchando ahorita? ¿Cómo se llama esa canción?
Holiday de Green Day.
Muy bien, es un temazo, eso es casi un himno para los de mi generación. Qué curioso decir ya mi generación, pero bueno.
Un poquito viejo.
Ay, Dios mío, ¿cómo así? Todavía no tanto. ¿Qué dirá Nelson?
No.
Aquí Nelson se está riendo. Bueno, estaremos pendientes también de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma de Spreaker y también nos pueden escuchar en las plataformas de broadcasting de Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el hashtag Impacto Económico. Y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma de Spreaker. Entonces ya, con este anuncio, estamos listos para escuchar las palabras del doctor Henry Morocho sobre la actualidad económica, financiera y hacendística del país.
La voz del doctor Henry Morocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Estamos en la sección Hablando con el experto de Impacto Económico. Impacto Económico deja hoy un mensaje en este editorial. Pasemos del dicho al hecho. Y este es un mensaje que va para toda Colombia. Porque queremos recordarles que los responsables del crecimiento económico en el país somos todos. Y que a su vez, quienes tienen que estar pendientes de que la realización del crecimiento económico sea un hecho, son las autoridades de control. Entonces, creo que estamos haciéndonos entender. Es el Estado colombiano, en representación de la rama ejecutiva del poder público, teniendo un gobierno que ejecute, un gobierno que cumpla con la función de suprema autoridad administrativa de su presidente, sus ministros y todo el gobierno. Un banco de la República que se responsabilice no solo de mantener el poder adquisitivo de la moneda, sino que a su vez también se responsabilice del crecimiento económico y del empleo, como bien así se lo asigna el mandato jurisprudencial en la sentencia C de la Corte Constitucional 481 del 99. Igualmente, son responsables del crecimiento económico todos los ordenadores del gasto del país, ejecutando las apropiaciones que tienen asignadas en sus presupuestos aprobados en el sector central de la nación. Igualmente, son responsables del crecimiento económico todos aquellos que planifican el contrato estatal, que hacen el seguimiento de la ejecución del contrato estatal, internamente en las oficinas de control interno. Entonces la pregunta es, ¿qué papel están cumpliendo las oficinas de control interno de las dependencias? si tenemos el año pasado una ejecución de inversión donde sobraron apropiaciones por 24.5 billones de pesos. Esto no es solo irse por la cabeza del Poder Ejecutivo, no es mirar al Poder Ejecutivo como un todo con sus responsabilidades repartidas. A cada cual su responsabilidad. Y si bien las oficinas de control interno tuvieron esa dificultad para visualizar la ejecución del presupuesto de manera efectiva, también vale la pena decir qué pasó con el control político en el Congreso de la República, en las comisiones de asuntos económicos. ¿Cuál es la efectividad de ese control político? ¿Qué está haciendo el Congreso de la República para velar en momentos que el país está en desaceleración económica? ¿Qué es lo que está haciendo la rama ejecutiva del poder público para responder con su función de asignar y de ejecutar lo asignado en materia de presupuesto de inversión pública para coadyuvar el bache que deja la inversión privada que tenía que estar desacelerada naturalmente por el fuerte, pero fuerte ajuste al que ha estado sometido el pueblo colombiano y las empresas por la política monetaria restrictiva que ha tenido la Junta Directiva del Banco de la República todo el año anterior y póngale 5 meses atrás, también más, 17 meses, que solamente se pudo saborear la reducción de 25 puntos básicos después de tanto insistir por muchos analistas, pero mucho más por nosotros de manera persistente en impacto económico. Señores, esa pertinaz política restrictiva del Banco de la República dio al traste con la fortaleza y dinámica del crecimiento económico, con la fortaleza y la dinámica de la inversión privada. La aplanchó, la dejó con un comportamiento negativo del menos 8.9%, teniendo dimensiones de disminución de la formación bruta del capital fijo cerca del 25%. Entonces, se necesita también un compromiso del Banco de la República para que advierta no solamente que tiene que controlar el poder adquisitivo de la moneda, sino que también tiene que hacerlo concomitante, congruente y convergente con el crecimiento, el desarrollo económico y el nivel de empleo tal y cual como se lo dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, señores, ahora bien, si todos estos factores del Estado como un todo se dan, también tendremos que ver a un sector privado que ha sido resiliente, nuevamente está respondiendo con la dinámica de la inversión en el año que empieza. Pero por sobre todo, hay que tener claridad y convergencia de todos. Hay que tener pactos del sector privado y el sector público, donde haya unidad de horizonte, unidad de actuación, donde las actitudes de los unos y los otros se dejen en la mesa y no generen de pronto decisiones que puedan afectar a uno u otro sector, como se viene haciendo ahora porque falta un diálogo. Es necesario hacer pactos entre el sector público y el sector privado para la reactivación. Es necesario que el Estado haga un estudio de cómo los trámites de licencias ambientales, de licencias del INVIMA y otros que hacen demorado los procesos de la infraestructura de vías 4G y 5G y otros proyectos vayan desde luego teniendo mejores resultados. Igualmente, hay que tener en cuenta que las señales que se lleven para el país y para afuera lleven unidad de criterio entre las distintas autoridades, que se respeten las competencias de cada una de las ramas del poder público, que se respeten las competencias de sector público y sector privado, que actúen armónicamente, que entiendan que esto funciona como sistema y que la responsabilidad es de todos, que no hay protagonismos, que lo que hay es simplemente todos trabajando como hormigas para lograr lo que todos queremos, el bienestar general de la colectividad. En este sentido, qué bueno sería aprovechar la reunión del 29 de octubre de la Junta Directiva del Banco de la República, del 29 de febrero de 2024. Además, que es un día que todos vamos a recordar, porque es día de año bisiesto. Igualmente, qué importante es esta fecha, porque hemos recogido las experiencias que ha tenido Estados Unidos en todo el mes de enero y hasta la semana pasada, hasta el viernes. De la semana pasada, en la que se visualizó que hubo un mejor resultado de la inflación en Estados Unidos, que llegó al 3.1% y que casi rozó el rango meta, pero que todavía para el presidente de la Fed no es suficiente y que ese resultado le obliga a decir que solamente es posible que baje la tasa de intervención solo a partir de junio o después de junio de este año. Pero en esa medida, las circunstancias toca mirarlas ahora desde el resorte de lo interior. Tenemos una inflación que tuvo un comportamiento en enero del 0.32%. Que tuvo un comportamiento de un crecimiento económico del 0.6% acumulado a 31 de diciembre de 2023. Que tuvo un bajo crecimiento en el último cuatrimestre del año 2023 del 0.3%, y que todos estos detalles son muestras de que el crecimiento económico viene perdiendo dinámica por varios factores y que uno de los factores fundamentales es la tasa de intervención del Banco de la República porque viene disminuyendo la demanda. Viene disminuyendo la demanda. Y desde luego eso baja la velocidad del crecimiento económico. Pero también hay que mirar los datos de la pérdida de la confianza del consumidor, del pobre desempeño, del crecimiento del consumo de los hogares del solo el 1.1%, de la baja dinámica del crecimiento de la industria manufacturera, que cerró negativo en menos 4.5%, del comercio en menos 2.8%, de la construcción en una dinámica también del menos 3.5%. Es decir, se viene reduciendo la demanda agregada de todos estos sectores porque nadie se atreve a hacer créditos con tasas de interés tan altas. Porque hay incertidumbre en el escenario económico. Porque se oyen noticias distintas del gasto que aprobó el Congreso, de lo que se distribuyó, en fin. Hay que ponerle unidad a esto para que simplemente con el ordenamiento de todos podamos hacer un papel en que unidos, trabajando en equipo, no hablando en lenguajes disonantes, ni pisándose las mangueras una y otra rama del poder público, un sector de la economía como el privado y el público, sino que trabajando mancomunadamente, puedan escribir definitivamente la historia de la recuperación económica después de pandemia, que no la hemos logrado, porque no estamos trabajando armónicamente. Porque no estamos viendo la situación desde el punto de vista de mejorar las necesidades de la colectividad, sino que estamos pensando con sesgos individualistas. Eso se tiene que acabar. La hacienda pública es producto de mejorar la satisfacción de las necesidades colectivas. Entonces se tiene que desprender de la visión individual. Hay que pensar con visión de unidad nacional, con visión de coordinación, con visión sistemática, con visión de resultados, para satisfacer el derecho de la ciudadanía dentro de un ámbito de sostenibilidad fiscal y de un adecuado crecimiento económico. Pero si no aprovechamos la reunión del 29 de febrero de 2024, en que todos estos indicadores que tocábamos antes, de una inflación ahora sí tomando una dinámica a la baja, que de acuerdo con los pronósticos nos puede hacer que bajemos del 9.2 al 5% a final de este año, que el Estado invirtiendo, ejecutando, teniendo un adecuado control, teniendo las oficinas de control interno que hagan su labor. ¿Dónde están las oficinas de control interno? Por favor, están muy calladas, no se oye qué hacen esas oficinas en el Estado. ¿Qué está haciendo el Contralor General de la República? ¿Dónde está? Que el gasto no se está ejecutando y no se sabe exactamente qué dictamen ha tomado el Contralor? ¿Qué está haciendo la Procuraduría General de la Nación en estos términos? Aquí es donde se tiene que ver todos los poderes interactuando y ejecutando su función, para que caminando juntos tengamos un futuro armónico con resultados satisfactorios de las necesidades colectivas y del crecimiento económico como tal, porque si no ejecutamos la inversión, no vamos a cerrar el bache rápido de la inversión privada del año pasado. Si ejecutamos los 100 billones de pesos que estamos apropiados, vamos a tener el crecimiento económico que espera el país. Pero esto implica la responsabilidad de todos. Esto implica la acción dinámica de todo un Estado. No es solamente seguir viendo polarizado a un país. Toca que se quiten ese espectro de encima y se pongan a producir. Porque no es sino tratar de buscar qué está haciendo mal el otro para atacar por ahí. No, no, el país no necesita más de eso. El país no necesita que se ataquen entre unos y otros. El país lo que necesita realmente es ponerse a producir, trabajar armónicamente y lograr el resultado que se requiere, porque resulta que una economía crece invirtiendo, pero también crece generando confianza, generando uniformidad en lo que se dice, en lo que se actúa, en lo que se hace, en lo que dice la ley y cómo respondo de acuerdo con la ley. Todos tenemos que colocar el grano de arena para construir la realidad de un país que crezca y de esa manera logre satisfacer las necesidades colectivas y cumplir con la finalidad social que tiene el Estado de generar crecimiento económico para generar desarrollo económico, para generar empleo en la economía, para generar la satisfacción de las necesidades colectivas y un desarrollo social que requiere urgentemente este país para seguir mejorando los indicadores que disminuyan la pobreza multifactorial en el país. Señores, hay un gran compromiso. Y ahora el balón está en los pies de todos. En los pies de un Estado que ejecute la inversión pública. En los pies de un Estado que garantice el clima y el medio ambiente apropiado para que la inversión pueda darse en Colombia. De un Congreso haciendo verdadero control político y seguimiento, de unas oficinas de control interno ejerciendo su labor, de una Contraloría General de la República, ojalá eligiendo un contralor de condiciones, de calidades y que se comprometa con vigilar adecuadamente lo público para verificar en resultados lo que requiere la economía. Pero señores, sí que necesitamos a un Banco de la República. Este 29 de febrero del 24, en la segunda reunión del año, día de año bisiesto, sobre todo 29 de febrero, óigase bien, con determinación, necesita ser consistente con la Constitución Política en el artículo 373 y en el cumplimiento de la sentencia 481 del 99. ¿Qué necesita? Al menos bajar en 100 puntos básicos la tasa de intervención. Es decir, bajarla del 13 al 12. Para de esa manera sí estar seguros que logramos el propósito. Óigase bien, el propósito de bajar la tasa de intervención en 2024 del 13% al 8%. Y de esa manera garantizar que vamos a lograr un crecimiento económico por encima de un dígito y que vamos a estar entre el 1 y el 1.2%, que ya va a ser el doble de lo que fue el crecimiento el año anterior. Pero para eso, señores, todos tenemos que jugar con el balón en la cancha de cada cual y colocando las mejores habilidades y destrezas del cumplimiento de la función de lo público para lograr ese gran cometido, aumentar el crecimiento económico y cumplir con la finalidad social del Estado. Impacto Económico ha presentado el editorial Pasemos del Dicho al Hecho.
Estás escuchando Impacto Económico.
Atención, creadores apasionados. ¿Tienes ideas innovadoras que quieras compartir con el mundo? Esta es tu oportunidad. La convocatoria de contenidos de nuestra emisora institucional está en búsqueda de talentos como el tuyo. Queremos programas de radio con historias originales, podcasts que exploren temas diferentes e innovadores, textos para nuestra página web que destaquen la calidad y originalidad. ¿Qué estamos buscando específicamente? Programas de radio. Si tienes una voz o una historia que contar, queremos escucharte. Desde entrevistas inspiradoras hasta programas de debates, nos encantaría tener tu programa en nuestra emisora. Podcast creativos. ¿Eres un apasionado de los podcasts? Explora temas únicos, comparte tus conocimientos o simplemente diviértete con tus oyentes. La creatividad no tiene límites. Textos para la página web. Si eres un maestro de las palabras, queremos que tus escritos brillen en nuestra plataforma. Artículos, reseñas, análisis, todo es bienvenido. No dejes pasar esta oportunidad. Encuentra nuestra convocatoria de contenidos en la página web www.urrosarioradio.com y sé parte de nuestra vibrante comunidad de creadores. Juntos, hagamos que nuestra emisora brille con la magia de la originalidad y la pasión.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Bueno, acabamos de escuchar la canción Muse de Uprising. ¿Qué te parece esta canción, David?
No, Uprising de Muse es una de las mejores canciones de esta agrupación inglesa que ya nos lleva acompañando durante más de 20 años. Ha sido increíble el desarrollo que han tenido y pues los hemos acompañado durante esos 20 años, porque como, ya como que somos viejos, ¿no, Joan?
Sí, total. Ya la edad está respirándonos en el cuello. Bueno, como escuchamos al doctor, pasemos del dicho al hecho. Todos tendremos la responsabilidad para lograr el crecimiento económico y cumplir con la finalidad social del Estado. Muy importante ese, como eso que dijo el doctor, ¿qué te parece?
No, me parece una apreciación sumamente al lugar. Todos, privados y públicos, tenemos que trabajar precisamente para dar más empleo, para esforzarnos en la medida de nuestras posibilidades y no causar ningún tipo de especulación, especialmente por parte, bueno, por ambos, por parte del sector público y del sector privado, especialmente de los privados que suelen ser bastante negativos con el tema del crecimiento económico, para dónde vamos, son bastante alarmistas. Entonces yo creo que si nos ponemos a trabajar juntos y a mirar la realidad de una forma objetiva, neutral, sin sectarismos, creo que podemos trabajar juntos para lograr un buen crecimiento económico. Y por otra parte, el sector público tiene que ponerse las pilas y ejecutar todo el presupuesto este año y el presupuesto que debía el año pasado, porque ese presupuesto de inversión, ese presupuesto es el que determina también el crecimiento económico. Así que todos, sector público, sector privado, y también le habla a los ninis.
Sí.
Tenemos que ponernos a trabajar y tenemos que empezar a pensar cómo construir el país y también cómo proveer comida para nuestros hogares. Claramente las situaciones son distintas para todos, pero dentro de la medida de las posibilidades, sí, la invitación es que todos trabajemos juiciosos para lograr la satisfacción de nuestras necesidades y de las necesidades comunitarias. No siendo más, el día de hoy en esta sección vamos a trabajar varios temas bien interesantes, ¿sí? Que están todos interconectados y que tocan temas constitucionales que nos llaman la atención a todos y de los cuales hay mucho ruido, ¿sí? Hay muchas posiciones por parte de diferentes medios de comunicación, hay posiciones del presidente, y aquí en Impacto Económico queremos recoger esas posiciones y ser lo más neutrales y lo más imparciales posibles con nuestros ciberusuarios, mientras que hablamos de temas fundamentales del derecho constitucional, como 1. Cómo se elige fiscal, 2. La protesta social y su conexión con la libertad de expresión, y 3. ¿Cuáles son los límites para la libertad de expresión de los funcionarios públicos en redes sociales? ¿Y cómo miramos eso? ¿Cómo se analiza eso desde el derecho? Evidentemente, desde una en palabras que todos podamos entender, porque este es un programa no solo para abogados, sino que el derecho es para todos. Entonces, bueno, Joan, usted me ayudó a preparar aquí el tema del fiscal. Un tema bien, sí, constitucional, un tema que tiene que ver con equilibrio de poderes. ¿Qué es eso del equilibrio de poderes? Bueno, que el presidente, que el Congreso y la rama judicial no acumulen poder y eviten que el Estado funcione, sino que es una forma de controlar. Si usted se porta mal, yo lo controlo acá. Y no solamente si usted se porta mal, yo lo controlo, sino que yo estoy aquí para colaborarle en lo que necesite siempre y cuando esté de acuerdo con la ley. Ahora, ¿cómo elegimos fiscal?
Sí, bueno, es sencillo, si lo vamos a entender. El presidente de la República escoge una terna de 3 candidatos que cumplan con las calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Una terna tiene que estar armoniosamente elegidos, para que son 3 candidatos fundamentales. Una vez esté la terna de los 3 candidatos, la Corte Suprema de Justicia elige al fiscal general de la terna enviada por el presidente mediante una votación secreta y por mayoría de 2/3 de sus miembros, es decir, 16 de los 23 magistrados. En dado caso que en la primera votación ningún candidato obtiene la mayoría requerida, se hace una segunda votación, solo entre los 2 candidatos más votados de la terna. En dado caso que tampoco se logre la mayoría, se convoca otra sesión para repetir el proceso. Una vez esto, el fiscal general es elegido por un periodo de 4 años y no puede volver a ser reelegido.
Bueno, muy interesante. ¿Y esto por qué? ¿Por qué nos dividimos la elección del fiscal? Uno se pregunta. Bueno, es que el fiscal es algo muy importante. dirige la política criminal del país y toda la investigación penal contra las personas que han cometido o están sindicados por cometer crímenes. Entonces, es una posición muy importante en temas de impunidad, lucha contra la criminalidad, esto incluye lucha contra la corrupción, homicidios, seguridad. Bueno, el fiscal tiene un poder grandísimo, pero grandísimo. Bueno, lo hemos visto con el fiscal Barbosa, sí. Lo hemos visto con nuestro Humberto Martínez y antes de ellos con Alejandro con Montealegre. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, también hay una respuesta antes de la pregunta. ¿La Corte tiene un tiempo para elegir, un tiempo determinado constitucional? La respuesta es no tiene un tiempo para elegir. Puede demorarse lo que quiera, aunque puede demorarse lo que quiera la Corte Constitucional.
Eso es un dato muy interesante que les traigo a ustedes. Mira que la Corte Suprema se ha demorado 145 días desde hasta el 18 de febrero del 2024, hace dos semanas, una semana prácticamente, para elegir el reemplazo de Francisco Barbosa como fiscal general, quien fue ternado por el presidente Gustavo Petro el 26 de septiembre del 2023.
Por ese no, Barbosa fue por Iván Duque.
Sí, por Iván Duque, pero se han demorado en el periodo presidencial de Gustavo Petro 145 días.
Para elegir la terna de las tres mujeres que presentó Gustavo Petro. Sí. Ahora, ¿cuánto se demoraron en elegir a Barbosa?
58 días, desde el 2 de diciembre del 2019 hasta el 29 de enero del 2020.
Muy interesante. ¿Y cuánto se demoraron en elegir a Néstor Humberto?
82 días, desde el 29 de febrero del 2016 hasta el 20 de mayo del 2016.
¿Y antes de Néstor Humberto, cuánto se demoraron?
Para Eduardo Montealegre.
Exacto, para Eduardo Montealegre.
55 días, desde el 16 de noviembre del 2011 hasta el 10 de enero del 2012.
Mira qué tan interesante esto.
Sí.
Diría Diomedes. Mira toda esta vaina tan interesante. Pues mira esto. En promedio fueron, aquí haciendo cálculos rápidos, 62, 66 días para elegir fiscal. Ya llevamos
145 días.
145 y contando.
Y contando.
Y no se ha elegido. Entonces, aquí vemos que hay algo irregular. Algo sí. Que no está funcionando bien. Y entonces, obviamente, el presidente se pone bravo. Y hay un contexto mucho más grande detrás de esto. Los procesos que está adelantando la fiscalía por temas de ingreso de dineros a la campaña presidencial y también otros temas que ha tenido con choque con la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ya es el doble, un poco más del doble de lo que se demora normalmente. Esto ya es medio sospechoso. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, ocurrió que FECODE convocó a unas marchas que fueron y no fueron auspiciadas por el presidente. Uno revisando los tweets de nuestro presidente encuentra como que hay un espaldarazo, pero no es directo. Sí, es algo, se quiso cuidar un poco con esto. Y hay un apoyo, lo que él sí hizo fue un apoyo a, porque por esos días estaba diciendo que iba a haber un golpe de estado. Entonces, un apoyo a la ciudadanía que salgan si van a tumbar el régimen democrático elegido, ¿sí? Pero el resto nada, ¿sí? Entonces, salieron estas personas de FECODE, una protesta pacífica, y aquí es donde entramos con la protesta. ¿Y qué vinieron a exigir? Oiga, corte, por favor, elija ya. Diría Diomedes nuevamente, la demora me perjudica. La demora me perjudica, y es cierto, la demora perjudica a todos. Se mandó esto hace 6 meses. Se mandó hace 6 meses y no habían hecho nada. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron los manifestantes, ¿sí? Ahora, unos dirán que fueron comprados, otros dirán, pero llegaron los manifestantes y vamos a asumir la buena fe de las personas, como uno tiene que hacer, que a veces no, pero uno siempre en derecho tiene que asumir de la buena fe de las personas. Llegaron las personas, protestaron. Sí, protestaron al frente del Palacio de Justicia. Sacaron banderas del M19, que puede llegar a ser un tema simbólico y muy sensible en el Palacio de Justicia. Sin embargo, es una expresión, una forma de expresión. Y exigieron, corte, por favor, bote. Y bloquearon la entrada del palacio. Ese bloqueo duró entre 4 y 5 horas. Por un lado, lugares de la opinión decían: oiga, están asaltando el Palacio de Justicia, esto es inaudito, vienen con banderas del M-19 y esto es simbólico, esto es una afrenta a la justicia, un daño al equilibrio de poderes que no puede ser. Y por otro lado, están las personas: no, es que esto es de la otra orilla. Esto es la expresión legítima del pueblo, de que estamos inconformes con una corte que nos ha hecho un bloqueo institucional y no deja a nuestro presidente gobernar. Y nosotros tenemos que estar aquí parados y, si es necesario, decían una minoría muy pequeña dentro de este grupo, hay que entrar y no dejarlo salir hasta que voten. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Estando ahí a la entrada, cuento el chisme, estando ahí a la entrada, hubo gente que sí quiso tumbar unas vallas y sí pasar. Entonces dijeron, se van a entrar, son unos violentos. Y cuando uno mira los videos que están circulando en redes, obviamente uno no los puede ver todos porque son demasiados, pero los que uno ha visto y los que han circulado en general, son 5 personas que intentaron quitar eso y los mismos manifestantes los quitaron. Y se siguió la protesta. Y después, bajo la presión, el presidente dijo, voy a ordenar que dejen salir a los magistrados. Sí, voy a ordenar, mandar a la policía para que las personas que están dentro del palacio puedan salir y no haya ningún riesgo. ¿Sí? Entonces aquí uno ve una historia bien curiosa. Entonces uno dicen por allá de algunos medios de comunicación, es que esa protesta fue violenta, fue ilegítima. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona la protesta social? Bueno, aquí en Impacto Económico les vamos a dar un brochazo de cómo funciona el tema de la protesta social y su relación con la libertad de expresión. Entonces empecemos con libertad de expresión y después volvemos a ella más adelante, porque hay un tema bien curioso que queremos tocar aquí en Impacto Económico. Entonces, está la protesta social conectada con la libertad de expresión, porque si leemos el artículo 20 de nuestra Constitución Política, que establece la libertad de expresión, nos dice, yo creo que Joan nos puede ayudar a leer este artículo.
Sí, es que reconoce el derecho a la libertad de expresión y se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación.
Bueno, perfecto. Entonces, cuando uno lee esto y cuando la Corte Constitucional lo ha leído durante 30 años ya, más de 30 años lleva haciendo esta labor, ha dicho que cuando usted lee esto, usted tiene 3 presunciones. 1, que cubre todo tipo de expresión. Joan, ¿qué es una expresión?
Creo que es la manera en la que uno como que da a entender su punto de vista, da a entender a otras personas, a la comunidad, a la sociedad, la manera en que uno está pensando, en que uno le parecen ciertas cosas.
Muy bien. Es una forma de comunicarnos. ¿Cómo nos comunicamos? Palabras, escritos, con nuestro cuerpo, bailando, obras de teatro, arte. La expresión cubre muchas cosas. Toda forma de comunicación humana la cubre el artículo 20. Entonces, todo. Y también cubre los modos. No es como la mamá. Es que no me gustó el tonito. No fue lo que dijiste, fue el tonito. No, aquí el tono está cubierto, está protegido. Si soy irrespetuoso, soy irrespetuoso. Está protegido por la libertad de expresión. Claro, ese irrespeto va a estar sometido a las opiniones de otros y al tráfico social. Pero, en principio, a usted nunca lo pueden censurar. ¿Sí? Ya otra cuestión es comportarse en sociedad.
Total.
Y bueno, ¿qué otra presunción hay? También está la primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos constitucionales. Uy, ¿cómo así? ¿Pero no que todos los derechos son iguales? Sí, todos son iguales, pero si hubiera uno que fuera a primar, sería el de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la expresión es el fundamento de nuestro sistema democrático. si no podemos expresar nuestras ideas para elegir a quién vamos a elegir, si no dejamos un debate político amplio y robusto, entonces se cae el sistema democrático. Por eso, tanto nuestra Constitución como el bloque de constitucionalidad con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es sumamente importante para este tema, establecen esta primacía. Como en principio, siempre va a ser... va a primar. Y después vamos a ver si ha violado algún derecho de alguien, que son los límites que después vamos a tocar. Y también se presume, una vez hay una restricción a eso, una sospecha de inconstitucionalidad. Ok, una sospecha de inconstitucionalidad y un control estricto a esto, a estas comunicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Entonces yo, por ejemplo, digo algo aquí en la radio sobre un discurso público y algún funcionario público no le gustó, ¿sí? Y me pone una denuncia en la fiscalía por injuria y calumnia, ¿sí? Entonces, en principio, cuando el juez le llega, tiene que ser sumamente sospechoso de esto. Oiga, esto es un discurso público. Oiga, la expresión prima en principio, pero vamos a ver si esta persona no cumplió con su deber de informar debidamente. Y si no cumplió con su deber de informar debidamente, entonces simplemente le retiramos, hacemos que rectifique. Y en caso de que haya una malicia, una cosa horrible, un dolo de que yo... veas que lo voy a dañar. Es que no va más. Ahí sí puede dar lugar a el delito de injuria. Claro, después uno va a ver, y yo creo que lo podemos hablar en temas de implicaciones civiles, implicaciones penales de esto. Ahora, volviendo a la protesta. Ya con esto en cuenta... La protesta cuenta también con todas esas garantías. ¿Por qué? Porque es una forma de expresión. Usted se está expresando y de la forma expresando en las calles. ¿Y qué está expresando? Un malestar político sobre un tema público. Entonces usted tiene esto, tiene a esta gente al frente diciendo: ¡corte! ¡Queremos que voten! ¡Hagan su trabajo! ¡Consideramos que no está haciendo un trabajo! Es plenamente legítimo salir a marchar. Sí, entonces después dicen: oiga, pero esto no es un derecho ilimitado. Tiene primacía, pero no es un derecho ilimitado. No podemos hacer lo que queramos, ¿o no? Bueno, pues no. Hay unos límites. Y estos límites están medidos en tres cosas. Los derechos de los demás, que es la necesidad de la medida. Derechos de los demás, seguridad nacional y seguridad pública. Y moralidad pública. Usted mira, si esto está poniendo un riesgo altísimo, porque es un estándar muy alto, los derechos de los demás, la seguridad nacional y la seguridad pública, usted debe tomar medidas proporcionadas para restringir ese derecho en la medida que afecte menor la expresión, pero garantice el otro derecho. Entonces, por ejemplo, en una protesta social, usted tiene que dejar pasar las ambulancias porque alguien se está muriendo, ¿sí? Pero se puede bloquear vías. Claro, es molesto. Sí, es molesto. Los procesos democráticos son molestos. Y la idea de una protesta es que pique. También puede ser una protesta muy pacífica. Nos podemos sentar en la plaza de Mayo todos los días a esperar a que vuelvan nuestros hijos. Pero también podemos protestar al frente de la Corte Suprema y podemos decir: no estamos de acuerdo, sin que esto se torne violento. Que en efecto no se tornó violento. Entonces, hablando de esto un poquito, nos faltaron varios temas.
Muchísimos.
Es que esto tiene de largo y ancho. Esto es increíble.
Muy interesante.
Es muy interesante porque a todos nos toca y vivimos lo del 21 de noviembre. Pero bueno, seguimos en la siguiente con el tema de la expresión de los funcionarios públicos en Internet. Y dos casos de RTBC. Dos casos, el de Alejandro Vieri y el de Noraida Rodríguez ahorita, como un espejo, uno de Iván Duque y otro de Gustavo Petro. Entonces, no siendo más, vamos a despedir a este programa de Impacto Económico. Ha sido un gusto para mí y para Joanny en la mesa de trabajo hablarles de estos temas. Por favor, contáctenos por las redes sociales. Gracias por escucharnos, hacemos esto por ustedes. Joan, por favor, despídase de nuestra ciberaudiencia.
No, pues, mil gracias nuevamente. Gracias por escucharnos, ciberoyentes. Gracias por la participación en nuestro programa de impacto económico de la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Bendecido y un maravilloso día.
Nelson, usted tiene la palabra. Muchas gracias.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.